Luis de Elía, la condena que jamás debió existir.
Luis de Elía, se ha resuelto que Luis de Elía ha cumplido los dos tercios de la condena que se le había impuesto por la toma, por delitos supuestamente cometidos en la toma de una comisaría de La Boca, hecho famosísimo, que ocurrió tan luego en el año 2004, o sea, si, lo que quieras, ¿no?, de tiempo, y que cumplió dos tercios de esa condena y por lo tanto sale en libertad condicional. Puede a partir de principios de la semana que viene, en fin, reanudar, por así decir, su vida. Ha pasado un rato largo en la cárcel, ha tenido episodios de prisión domiciliaria, tiene una condición de salud con algunos problemas y demás. También, coincidencia, también le he hecho llegar por otros carriles un saludo y algunos comentarios. Que empecemos por algo que casi no debería ser un comentario, pero hay que hacerlo. Decir que Luis de Elía fue un preso político en una condena que nunca debió existir, por un hecho que no debió ser punible y que aparte estaba prescripto, que es lo que estoy diciendo. Luis de Elía fue un preso político, se lo condenó en una causa por un delito que no existió, y ya explicaré por qué, y que además, al momento de condenarse, estaba prescripto. Esto no significa tener acuerdo con Luis de Elía con respecto de todas las posiciones políticas, posturas y demás que puede haber, que es otro planeta, que es otra galaxia, y que también, como en cualquier protagonista con compromiso, se pueden discutir. En el caso personal, porque soy partidario también de sincerar o de dejar explícitos esos aspectos, conozco a De Elía hace muchísimos años, le dispenso un afecto personal y un respeto político grande, que no significa para nada comulgar con todas las posiciones que ha tomado, cosa que es dificilísimo, porque De Elía es una figura, digamos, muy activa, que tiene posiciones muy particulares, muy propias. Allá, en fin, lo que sí me quiero centrar es en que en la famosa toma de la comisaría de La Boca, que derivó en esta condena. Episodio siempre mal contado y siempre mal relatado, episodio casi a su modo, menos conocido, menos trajinado, pero episodio no tan distinto a lo que fueron los asesinatos de Costecchi y Santillano o algún otro, episodio en el que los medios dominantes cambiaron totalmente el eje y mintieron. ¿Qué es lo que pasó? La oyentada de este programa seguramente lo recuerda, igual lo subrayo. Martín Cisneros era un militante popular del comedor de una organización social, el comedor Los Pibes, que se preparaba una noche después de hacer su trabajo social para ir a una marcha al día siguiente. Esa marcha era en junio de 2004, era un aniversario, fíjate vos, de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Como militante popular, Martín Cisneros se preparaba para ir a esa marcha. En esa circunstancia fue asesinado a balazos, en su casa, en una casa que tenía prestada. Todo el mundo sabía quién lo había matado. Lo había matado Duarte, un buchón de la policía, un traficante, que tenía un antagonismo importante con Cisneros y con la obra que Cisneros, a quien todos llamaban El Oso, y si lo hubieras visto vivo entenderías por qué, que tenía un enfrentamiento casi, que por cierto existía entonces, pero que casi predictivo lo que ocurrió después, que es la disputa entre las organizaciones sociales y el narco para las organizaciones sociales atraer a los pibes, a los jóvenes en particular, al mundo de la droga, e inclusive al mundo del tráfico, y las organizaciones sociales ofrecerles salidas, militancia, espacios, compromisos, para que no lo hicieran. El Oso tenía un compromiso altísimo en eso. Manejaba un comedor, había aprendido a cocinar, hacía una obra social importantísima en el barrio, por eso lo conocían, por eso lo querían los vecinos, por eso lo odiaban el narco, en fin, cierta gente del mundo delito, por eso lo mataron. Producido el crimen, el barrio reaccionó. Era una noche de invierno, la gente fue y tomó le fue a pedir a los policías que detuvieran al que ostensiblemente era el autor del crimen, Duarte. La cana se hacía la distraída porque era cómplice. La gente entonces tomó la comisaría en un momento de furia. La gente estaba muy desbordada, estaba muy enojada, Ocurrieron desde entonces hasta ahora cantidad de episodios de tomas de comisaría por sectores populares, por sectores de clase media, ante determinados crímenes. Conocemos un montón. Muchos fueron más violentos que este. Todos tienen un nivel de riesgo. No es un chiste que un conjunto de vecinos enojados, indignados, tomen una comisaría. De todas formas, la tomaron, estaban muy desbordados, la cana no daba respuesta y estaban preocupados algunos dirigentes barriales. Lito Borelo, del Comedor Los Pibes, y Luis de Lía, entre otros. También el padre del pibe Bordón. Fueron a tratar de contener a la gente que les reportaba un poco, a tratar de contener la movida, de darle un sesgo, de encuadrar a su modo, de conducir un momento de protesta donde había una furia vecinal muy grande. Y lo fueron consiguiendo con muchísimo esfuerzo. Entendámonos, contener o mantener tranquila esa cantidad de gente en esa circunstancia dolorosa y sangrienta no es un chiste y no es que sea un ejército disciplinado y prusiano el de las personas adoloridas que están ahí mientras la policía les toma el pelo. Es otra cosa. La toma se prolongó, una jueza ordenó sitiar la comisaría, se colocaron francotiradores en... El que conoce el barrio de La Boca imaginará la situación, Beto lo conoce bien. El que, en terracitas de casas linderas o cosas por el estilo, se colocaban policías furiosos, ¿no? Grupos de policías furiosos porque obviamente estaban en actitud de represalia o de bronca con lo que estaba ocurriendo. Había una situación de sumo riesgo. Los ocupantes empezaron a ver cómo se podía ir resolviendo el tema. Intervino quien era entonces ministro de Justicia, era en los primeros tiempos del gobierno de Néstor Kirchner, se había cumplido un añito, Gustavo Vélez. Las autoridades primero removieron al comisario, casi inmediatamente. Los vecinos no se dieron por conformes. Segundo, se ordenaron la captura de Duarte. Entonces ahí empezaba a darse por conforme, pero se planteó otra situación que también era enojosa, que los ocupantes tenían miedo de salir. En el camino, la mayoría de los civiles que estaban en la comisaría habían salido, casi todos. Los policías habían quedado. Los ocupantes habían tomado posesión de la comisaría, no hay por qué hacerse los sonsos respecto de esto, e inclusive tenían las armas. Lo que no querían los ocupantes era salir de noche. Temían una masacre. Entonces decidieron algo que fue una especie de picardía, que es hacer un inventario de todo lo que había en la comisaría. En parte para demostrar que no se fanaban nada, lo que era cierto. En parte para ganar tiempo. Cuando llegaron las primeras luces salieron. No pasó nada, no hubo tanta... O sea, el episodio tuvo un potencial violento y nada más. La actitud fue correcta, determinó la detención de Duarte. Duarte luego fue condenado por homicidio durante muchos años, luego salió en libertad, porque también estamos hablando de un episodio que ocurrió hace muchísimos años. Todo esto transcurrió, pero lo cierto es que el culpable que señalaban los vecinos era el culpable, que el asesino era el asesino, y que sin su acción no hubiera pasado nada. En ese episodio, que tenía un potencial, que tenía la cuestión de una chispa, la actitud de los dirigentes fue una actitud, casi uno diría, de defensa propia. Y la actitud de los vecinos, casi uno diría de fuente ovejuna. Al que le guste, que le guste, y al que no le guste, que lo macanee como mejor quiera. A De Lía lo demonizaron, los relatos, los medios dominantes hablaban de la toma de la comisaría y casi no hablaban del homicidio. La Nación, Diario de la Nación, incurrió en un récord, habló del episodio en su tapa sin mencionar el nombre de la víctima, el que había, digamos, ¿no? La persona, la víctima del homicidio. Y De Lía quedó, como siempre, como es habitual, construido en una figura demoníaca. El juicio se demoró por muchísimas razones y cuando llegó al momento a la instancia, estaba recontra prescripto. Los jueces trataban de inventarle agravantes, ¿viste? Que asociación ilícita, que este otro agravante es a un episodio donde no había habido víctimas personales. Por suerte, ¿no? Pero no hubo. Y entonces le inventaron un ahorro, la explicación técnica, porque es larguísima, o por lo menos un poco larga, pero le hicieron un link con un episodio que tuvo De Lía en la Plaza de Mayo. Recordás, en un momento en el conflicto con el campo, un episodio que había una movilización de gente de derecha. De Lía fue con un grupo de militantes, con él, a discutirle, a enfrentarlo, se cruzaron un par de piñas y entonces le metieron ese hecho como si yo hubiera masacrado a alguien. El hombre con el que de día se agarró piñas llegó, facho, ¿no? Pero un facho amable, digamos, llegó a establecer hasta un vínculo de amistad, hasta de simpatía con él, un episodio menor. El Tribunales inventó un rebusque falso, tortuoso, kafkiano, para que la causa no prescribiera, le metieron una condena sideral y estuvo preso hasta ahora. Estuvo preso por militante, estuvo preso, perdóneme que lo diga con esta palabra, en punto hay que decirlo, por morocho o por negro, estuvo preso por militante social, y el Oso Cisneros, a veces no recordado, murió por militar a su modo. No murió en una movilización como murieron Costequi, Santillán y años después Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Pero como todos ellos, murió por militar. Murió por ser un militante social. En ese caso lo castigaron por su acción, por su obra, por su despliegue, no necesariamente por haber participado en una manifestación o en una movilización. Pero eso fue. De Díaz sale, después de una condena, insisto, que nunca debió existir, fue un preso político sobrecargado o sobrecastigado por todas estas características objetivas que tiene. Es bueno que haya salido, es bueno que recupere su libertad, es bueno que vuelva a estar con la familia, con su compañera y demás. Es desolador que haya padecido este tiempo de cárcel, y es demostrativo también de que sí existen, indiscutiblemente, y podemos explicar algunos casos otros, pero que sí existen condenas políticas muy, muy severas. La de Luis de Díaz Sotter es una, y sin duda, con vínculos estrechísimos al respecto, las que cargan sobre el Milagro Sala son otras. Volvemos a estudiar.